Los hechos más relevantes de cada jornada, la información que sigue en desarrollo y los protagonistas de la noticia llegan a Nada Personal. Con Josefina Ríos y Matías del Río en el 89.7 y Duna.cl. Auspicio de Fundación UC Christus, Europcar, Universidad Andrés Bello, acreditada por 6 años. Y Colmena está contigo, tu mejor plan. Duna, actualidad y sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, 7:43, lunes 28 de octubre de 2024. Le damos la bienvenida en Radio Duna, Nada Personal, Josefina Ríos. ¿Cómo estás tú?
Estoy muy bien, fíjate. Me gustan los días después de las elecciones, cuando uno empieza a revisar, a mirar los gráficos, a tratar de entender qué pasó acá, qué pasó allá. Creo que son días entretenidos.
Sí.
O sea, para mí. Hay gente que lo puede encontrar lo más fome del mundo. Sí, claro. La verdad. Pero bueno.
Claro, hay gente que prefiere ir al dentista que ir a votar, digamos. Pero en cambio yo, a mí es un día muy especial.
Muy sí.
De hecho, espero el 24 de noviembre, lo espero. Digamos,
¿con ansia?
Con ansia.
Sí. Yo no sé si tanto.
Me gusta esa cosa.
Sí.
El voto.
La incertidumbre.
El voto predoblado.
Todo eso.
Me gusta el
ahí es que importante
me gusta
decir
el valor
eso.
Cívico del vocal.
Encontré muy bonito y quiero hacer una mención especial a la juventud de nuestro país, porque en general las mesas estaban constituidas por gente bastante joven, porque duran como cuatro elecciones y ya tocaba cambiar, y generalmente son con la gente que está recién inscrita, gente más joven. Cuento que funcionó fantástico, puras caras alegres, por lo menos sí, donde voté yo y sí, donde sí, con la gente conversé. Así que un aplauso a la juventud de nuestro país.
Sí, yo estuve en muchos centros de votación porque trabajé ese día. Estuve en la Florida, estuve en Santiago Centro, en fin. Y estuve en... No, mucho tampoco. Estuve en 3 lugares de votación en esas 2 comunas. Más que me tocó otra a mí, yo voté en Vitacura. Y que en los días que trabajé, naturalmente uno tenía harto tiempo para recorrer, buscar, claro, mirar, sacar conclusiones. Y también un compromiso que me llamó la atención. ¿Sabes qué? Un posicionamiento de la responsabilidad.
Sí.
Oye, y uno ve grandes, chicos, más viejos, chilenos, extranjeros, pelados, pelo largo, de todo. Pero hay una cosa que unificadora. Por eso la democracia es tan bacán, porque unifica y tiene una cosa que es bien de perogrullo. Pero es realmente el día donde 12.600.000 personas y más pudieron ser, valemos exactamente
lo mismo.
Porque cuando vamos a un lugar y queremos ir a un restaurante o queremos ir de viaje, cada uno va al viaje o compra el auto que le alcanza para bien comprar y no pasa nada, perfecto. Sí. O cada uno va al barrio que él, bueno, quisiera aquí, pero yo, o uno se compra un teléfono. Pero aquí,
acá no,
es todo el
mundo.
Es un día, por así decirlo, donde se fijan.
Todo igual.
Y somos todos igualitos y hacemos la misma fila. Entonces, yo siento que esas cosas realmente importan. Son un aire fresco a la convivencia que está a veces tan ruda, tan difícil, ese día impeque.
Yo quiero decir que tú me viste, me escuchaste la semana pasada que yo estaba muy pesimista. En contra de mi naturaleza.
Sí.
Y quiero decirte que me reencanté.
Te reencanté.
Me reencanté y me reencanté también con el día de hoy. Porque pese a que obviamente hay ganadores, hay perdedores, hay gente que está más optimista que otra, por supuesto, siento que hay un buen ambiente, que estos 13 millones de personas que fueron a votar, que es lejos la elección.
¿Llegó 13? Anoche sí, era 12 millones.
13.112.000 ciudadanos.
Yo anoche como a las 11 eran 12 millones 6. A las
casi 11, el 85% del padrón. Es increíble.
Muy bacán.
En un momento donde además... los nulos y blancos fue un porcentaje alto, pero bueno, ya, está bien. Esta es una elección que es difícil, una elección que además es difícil, sobre todo en cores, concejales, uno se pierde un poco. Entonces,
¿tú has votado nulo o blanco alguna vez?
No.
Yo tampoco.
No puedo. Algo me pasa, es como que me tengo que terminar el libro, esto es lo mismo.
Sí, cuesta. Es una
me
cosa
cuesta difícil. Mucho.
Pero es una opción, ¿eh? Una
pero
opción
sí, válida. Absolutamente, y es muy legítimo. Pero
alguien me dijo que es antidemocrática.
No, antidemocrático no. Es cuando no hay democracia.
Exactamente.
Ya. en todo es no poder ir a votar. Creo que me reencanté, creo que hay una esperanza, creo que además el ambiente que hemos visto hoy es más bien propositivo, así que bueno, vamos chilenos, vamos.
Sí. Oye, se abren dos momentos. Se abre el momento de una elección que va a ser ruda, una elección que nos va a separar, porque va a ser plebiscitaria del gobierno, va a ser dos opciones y no matices, sino que blanco o negro, uno o cero, y esto con cara a la segunda vuelta de gobernador el 24 de noviembre, pero se abre otro espacio que es urgente, el otro es importante, que es urgente, importante, pero muy urgente. Antes de las próximas elecciones parlamentarias, el sistema político tiene que dar su examen de grado, este examen, este sistema político, porque si elegimos el próximo parlamento con las actuales reglas del juego, el juego va a salir mal.
Sí.
Esto te lo dicen todos los expertos de arriba a abajo, de norte a sur. Como están las cosas, el juego va a salir mal. Y están los incentivos, está la actitud, creo, que nadie perdió, a nadie le pasaron la planadora. Y en cambio el 24 me da la impresión de que puede haber un ambiente más rudo. Pero,
cada elección nos sorprende tanto que no sé.
Sí, ya que me refiero con la oportunidad es rebarajar, o sea, más que rebarajar, refundar, rediseñar el sistema político, al que sea en algunas normas constitucionales, 3, 4, 5, 6 básicas, que puedan incentivar a la participación en partidos políticos. Esto no para la próxima elección, es para, no para la del 24, sino para la del próximo año. El que la gente se agrupe, el perfeccionar los propios partidos políticos, el poner los cotos,
los cortafuegos.
Hasta dónde entrar, hasta dónde pagar por voto, que no haya pequeños emprendimientos chicos de 2, 3 gallos o 3 personas que se juntan a hacer un mini partido político que después lo negocian por 3 o 4 cosas, sino que realmente volvamos a tener grupos grandes donde dentro de esas agrupaciones la gente ya empieza a moderar y a dialogar para después salir a ofrecerle al electorado opciones distintas. De verdad que es súper urgente, es poco sexy. Yo sé que tenemos mucho más en la cabeza ir planeando las vacaciones, que es legítimo y es
caminar y comer chicle.
Y es deseable. Sabemos que tenemos reformas muy importantes sobre la
pero
mesa.
Pero
esto es mucho más importante, porque esto puede ser de muy largo plazo, en momentos donde todo indica que el contexto en el mundo y la actitud de la sociedad hoy día es enfrentarnos en vez de encontrarnos. Establecer las reglas de juego para que no se facilite este encontrón, sino que se facilite una diversidad y una de competencia por ideas. Así que es una ventanita muy corta, sí, de aquí a abril, mayo, y son reformas difíciles de consensuar. Así que eso nomás es llamado, y desde los medios tenemos harto que hacer. No aprovechar
el lenguaje,
por un ratito, sí. Claro,
no propiciar los dimes y diretes,
hacer con filtros la política, no a likes, no a la cuña corta, juguemos a ser ñoño un rato, que nos ha ido bien cuando somos más ñoños. En fin, una invitación a eso, y yo sé que escuchan muchos políticos este programa y si no referencia y qué sé yo. Y dejemos nosotros, porque se va a poner crispado. Miren, de aquí al 24 esto se va a crispar. Les pido, tienes uno, pero yo sugiero
un llamado a la sensatez.
Un llamado a la sensatez. ¿Y qué puede hacer? Diría, bueno, pero ¿qué pasa nosotros? Estos son los políticos. No, nosotros, tú, yo, en un micrófono, muchísima responsabilidad. Pero usted que escucha o tú que escuchas, una cosa que es bien simple: chequea una noticia antes de reenviarla. Fíjate que fin de semana me dediqué, con cosas así domésticas, a parar 2 o 3 fake news, pero palmarias, evidentes, claras, a prueba de Wikipedia. En una conversación, supiste que tal persona está lo cual cosa, dijo uno, en un grupo de 10 personas. Yo me di vuelta, abrí Wikipedia, lo mostré y dije, no es así, miren, esto es aquí te invento. Josefina Ríos nació en Panamá. No. Muy simple, pum, pum, pum. Mira, Josefina Ríos nació en Santiago de Chile. Pero así de simple, pero era una noticia que naturalmente daba para que la gente, porque entonces sacas conclusiones. Y le dije, ¿de dónde lo sacaste? Ah, no, lo que pasa. Seamos un poquito más responsables.
Un poquito más serio.
No reenviemos cualquier lesera, porque hay gente que está fabricando leseras y las leseras
se están riendo de ti.
Y son plausibles. Ah. Nunca le van a decir que tal candidato tiene tres orejas. No le van a decir nunca eso, que usted se va a reír. Pero sí le van a decir que tal persona, por ejemplo, votó de tal manera.
Y son medias verdades, porque muchas veces mezclan una cosa que efectivamente es cierto y entre medio te meten la cuchufleta que es mentira. Sí.
Crean pura mala onda, ensucian, emporcan y hace que la gente buena se vaya de la política. Y quien se queda, los frescolines a los cuales la política le es un muy buen negocio. Ya, vamos a entrarle luego a los números, a las tendencias, a los nombres propios y en fin.
Claro, ahora las vamos, batallas más.
Vamos a hacer un poquito los titulares. ¿Te parece? Sí, 7 sí. con 11 estás en Duna.
Nada personal.
Don Benjamín Turner.
¿Cómo están? Bien, ¿y ustedes, Matías?
Bien,
José.
Oye, que ya empieza a tener su fanaticada.
Sí, sí, sí.
Hay un fan club.
Hay como, iba a decir, un tiene que ver, hay como un ¿cómo se llama? Un Instagram. Amigos de Benja.
No aparece en una conversación con usted y ahí como que...
Amigos de Benja. No te quites mérito.
No, tú además mucho potencial. Sí, uno ya dio vuelta a la esquina, ya, pues, sí. Está ahí. Cambio tú, puro futuro nomás.
Muchas gracias.
Ya, don Benja, vamos con los titulares en vez de dar tanta receta médica que está dando. ¿Ah?
El presidente Gabriel Boric encabezará un cónclave el miércoles en el Palacio de Cerro Castillo en Viña del Mar. Esto para procesar los resultados de las elecciones del pasado fin de semana y proyectar la alianza de gobierno. Así se informó. Están citados presidentes de partido, alcaldes y gobernadores oficialistas. En la oposición insisten con un cambio de gabinete, el que se realizaría durante la primera quincena de noviembre. En el Ejecutivo aseguraron que no se cumplieron los pronósticos catastrofistas en las elecciones pasadas frente al caso Monsalve. Asimismo, en el CERVEL aseguraron que la votación en 2 días permitió la participación más grande en la historia del país, con más de 13 millones de ciudadanos que acudieron a las urnas, por sobre el 84% del total habilitado. Renovación Nacional confirmó que apelarán a un reconteo de votos en la elección de alcaldes en Peñalolén, luego de que el candidato del Frente Amplio, Miguel Concha, ganara por 123 votos a la candidata de Chile Vamos, Claudia Mora. Por otra parte, en Santiago, el alcalde electo, Mario Desbordes, dijo que destituirá a la rectora del Internado Nacional Barros Arana tras la tragedia con una bomba Molotov que dejó 35 quemados. El próximo martes, la Cámara de Diputados votará una comisión investigadora y una sesión especial por el caso del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, acusado de violar a una funcionaria y otros delitos. Están citados el presidente Gabriel Boric y las ministras del Interior, Carolina Toá, y la de la Mujer, Antonia Orellana. En tanto, el Ejecutivo confirmó que se investigará un eventual mal uso de gastos reservados por parte de Manuel Monsalve. La Comisión de Constitución del Senado aprobó unánimemente la ratificación de Dorothy Pérez como Contralora General de la República. La nominación de Pérez, que actualmente está como subrogante en el cargo, se votará en sala el próximo lunes 4 de noviembre. Y en el ámbito internacional, la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos condenó la aprobación por parte del Parlamento de Israel de una iniciativa que prohíbe sus actividades en ese país y también en Jerusalén Oriental ocupada. Calificaron la medida como escandalosa.
Muy bien, pues. Muchas gracias, Benjamín Chendo.
A ustedes, que estén bien.
Hoy tenemos varón de oro.
¿Sí, ya está? Sí. Oye, media polémica que se mueve.
No, tremenda.
Bueno, a lo Madrid nomás.
No, pero es que, perdón.
A lo Madrid, ya.
¿Tú Rodri?
Ah, mira, en español.
Sí, Rodri, del Manchester del United. Manchester City. Español, sí. Curioso, nada, no está ni en las listas.
No, pero era capitán de España porque ganó la Eurocopa.
Sí, bueno, pero está bien. Bueno, pero hay una tremenda polémica a nivel ya mundial.
El Madrid haciendo la.
¿Pero
la,
por qué
la, el Madrid? Si haciendo no eres... la gran Real Madrid, como saben que no ganaban, no fueron.
No, porque. O sea, los otros tres eran del Real Madrid. Y le empezaron. No, si lo curioso, lo estaba mirando en las redes sociales.
No fueron a París, de Madrid, dejaron el avión vacío.
Sí, pues Vinicius era el gran candidato.
Gran jugador, gran temporada.
Y que tuvo además. Sí, las hizo todas. Y era el gran candidato, era el favorito. Y finalmente, bueno, no fue elegido, y además, y eso es lo que le molestó mucho a la gente, comenzaron ciertos memes previo desde la organización, y claro, no les gustó mucho y encontró un poquito falta de respeto.
Así,
bueno,
más de
eso. Así están las cosas.
Ya. 7:15 minutos estás en Duna.
Nada personal.
¿Por dónde nos descolgamos, querida José? Marcela Cubillo.
Marcela
Cubillo me interesa porque fue un fenómeno. Fue un fenómeno de principio a fin. Llegó, es como genio y figura hasta la sepultura. Marcela Cubillo probablemente genera muchísima polémica su estilo. Ella es muy fiel a su estilo, es muy frontal, es muy de decir las cosas y no guardárselas.
De
eso,
manera muy dura, además.
Y eso, hay momentos donde probablemente cae mejor y hay momentos donde no cae tan bien. Y lo que está en duda es qué hizo que Marcela Cubillos desperdiciara una oportunidad de golear. Tú puedes ganar y no golear, igual ganas, te queda un sabor como de no poder haber hecho mejor. Pero cuando tú eres un equipo favorito y pierdes, no solo no ganas con lo justo, sino que pierdes, es lo mismo que te goleen. Porque además, con el mayor respeto que me merece Catalina San Martín era, insisto, como candidata, no como persona ni como política y todo, porque falta por verla, yo no la conozco mucho, para serte franco, era una competidora bastante simbólica. Muy interesante su propuesta, porque ella desde el Consejo de las Condes dejó Evópoli porque encontraba que no había voz autocrítica. Esa es un poco a la Marcela Cubillos también, bien frontal, pero con un estilo distinto. Es decir,
está más suave.
A mí no me gusta cómo se están haciendo las cosas. Ella no es que fuera oposición, ella era de derecha, ella era del Consejo, no le gustaba cómo se estaba haciendo las cosas en el Consejo y se salió del partido y siguió como independiente.
Claro, fue muy crítica la gestión de la alcaldesa Peñalosa.
Claro, o sea, no es que estemos hablando de que ella está feliz cómo estaban haciéndose las cosas. No. Es un camino de protesta política también, pero a una manera y un tono completamente distinto. Incluso ella podría decir, yo en la entrevista anoche, ella podría decir que tenía esperanza al principio de ganar, pero porque los políticos no pueden decir otra cosa. Pero ella probablemente sabía que era simbólico y que valía la pena hacerlo. Y eso ya tiene un mérito. Y sobre todo cuando llega este portaaviones que fue Marcela Cubillo, y llegó como portaaviones, es decir, se ve a la legua. Y llegó pateando la mesa, sin posibilidad que se reeligiera una candidata que probablemente iba a ganar, como Daniela Peñalosa, que era del riñón de la UDI, le dio lo mismo, me pasó por encima
de
con,
todo.
Con los modos que despertaron muchísima polémica y nadie se le enfrentó, nadie se le atrevió. Nadie se le atrevió mucho porque era como, ¿qué pasa? Fue así, ¿qué tanto? A ver, yo, aquí vengo yo y la tuya y dos más, y bueno, eso a lo mejor generó muchísima polémica, pero cuando a ti se te empiezan a sumar las cosas y viene lo del famoso cisne negro, que es el caso de la Universidad de San Sebastián, que yo creo que también se sobreexplotó, se sobredimensionó, en muchos casos se fue muy injusto con Marcela Cubillo en cosas que se dijeron, pero así de todo, en la última línea es que yo creo que terminó por hundir a una candidatura que entró rompió como un poquitito el elefante en una cristalería, dejando demasiados heridos. Y cuando tú juntas muchos heridos, y si no, pregúntale a Juan Muñoz, cuando tú acumulas muchos enemigos, hay un momento en que se alinean los astros y te pasan la cuenta. Te pasan la cuenta. Y creo que le pasó a Marcela Cubillo, que hace una autocrítica, o sea, que hace una reacción anoche que viene hidalga. Porque ella pudo haber salido de nuevo con el estilo Cubillo, como llegó, pero no. Dijo, cualquier cosa que yo diga respecto de mí, le quita mérito a quien ganó. Alguien dirá, ¡ay, un cinismo! Bueno, no tengo idea, yo no soy quien para juzgar. A mí me gustó el estilo de ella anoche, diciendo, hay que hablar de la ganadora, hay que hablar de San Martín,
de Catalina San Martín,
que es la que ganó, y no de mí en este momento. Y ella hará su autocrítica seguramente en una entrevista este fin de semana en algún diario.
Sí, yo creo que Marcela Cubillos, claro, como bien dices tú, desde que llegó, desde que impuso, autoimpuso, la verdad, su candidatura, y después, bueno, después con el beneplácito de los partidos, un poco también obligado, un poco temeroso, que también llamó la atención, fue una campaña bastante solitaria. Sí. No digamos que los presidentes de los partidos y los líderes más visibles de Chile Vamos y de Partido Republicano, recordemos que Republicano no llevó candidato en Las Condes, no se las vio mucho con los líderes, para qué decir con Evelyn Matthei, que es sabido que no son muy cercanas, por lo demás. Bueno, siempre fue una carrera bastante solitaria.
Hay un problema histórico de Andrés Alamán.
Claro, un tema histórico.
Y esas cosas se heredan cuando es la familia.
Exactamente, y ahí uno ya no se puede meter. Claro, no se llevan bien. Y bueno, como te digo, fue una carrera bastante solitaria. En algún momento todos pensaban que era una carrera solitaria, pero corrida. Pero después sucede lo de la Universidad de San Sebastián. Y yo creo que, además del hecho en sí, hubo mucho elector que se sintió agredido de alguna manera con la reacción de Marcela Cubillo. No fue solamente que estaban los 17 millones y que, claro, que era excesivo para ser profesor, pero quizás si tú te hubieses sentado humildemente a explicar, a dar la cara, pero de una manera más cercana, no tanto como lo hizo.
Fue la tuya y dos más.
Claro, y ahí yo creo que el votante de Las Condes, el elector de Las Condes, da un mensaje muy fuerte a la propia derecha. Le dice, ok, sí, nosotros somos de derecha, acá siempre va a ganar la derecha, pero no cualquier derecha. Nosotros votamos derecha, pero no a cualquier persona. Y yo creo que ese es el gran mensaje que da el electorado de Las Condes al mundo político y sobre todo a su sector. Ojo a quien ponen.
Estoy de acuerdo. Yo creo que en el caso de Marcela Cubillo se dijeron muchas cosas, quienes la criticaban tienen todo el derecho a hacerlo, quienes encontraban que estaba bien también tienen derecho a hacerlo, todo eso es opinable. Y se dijeron muchas barbaridades también y probablemente injusticias en contra de ellas también, pero también hay una crítica que puede ser perfectamente atendible a la poca transparencia como se planteó el tema de Marcela Cubillo. Aquí lo dijimos. Probablemente se hubiera dicho mucho más transparentemente por qué se pagaba esa plata, hubiese sido menos polémico. Pero como dices tú, ella eligió el camino nuevamente con la pierna en alto, hablando en términos futbolísticos, y cuando ya había hecho una jugada, tenía doble amarilla un poco. Y con doble amarilla tú sabes que te vas para afuera.
Y tenía una alternativa, que ella soslayó. ¿La miró? No, porque había una alternativa. Y yo creo que ahí también estuvo el error de Marcela Cubillo, de soslayar y no mirar y no darse cuenta que había una carta posible que no era ella.
Claro, es que era
No quedaron todos los cabos atados.
Era demasiado menor en ese momento.
En ese momento,
entonces,
sí.
Le faltó también calle, olfato. Sí. Le faltó entender un poco, conectarse más con sus propios vecinos, que empezaron poco a poco a crecer. Porque no es que Catalina San Martín empezaran a aparecer gigantografías colgando todos los edificios y que se gastara 10 millones de dólares. Nos da la impresión de que alguien vino y dijo, bueno, esta es la oportunidad que tenía San Martín y inundamos Las Condes. Yo te voy a decir, final honesto, yo mismo lo comenté a una persona la semana pasada, y a final de la semana pasada, qué increíble, dije, Catalina San Martín, como la empecé a escuchar un poquito más, qué oportunidad se perdió esta candidata de haberse jugado el todo por el todo, porque capaz que le hubiese hecho una buena pelea a Marcela Cubillo. Se lo comenté el miércoles o jueves a alguien. Y lo que pasa es que yo no conozco Las Condes.
Claro.
Y ella sí la conoce y sí hizo esa jugada. Lo que pasa es que lo hizo a su manera.
Lo hizo a puertas adentro.
Exacto.
No lo hizo puertas afuera, lo hizo puertas adentro.
Entonces gana alguien que sí conoce el terreno donde juega. Yo sé que a algunos auditores no les gustan, pero a mí me encantan porque son los únicos que manejo, que son las analogías futbolísticas. Doble amarilla es expulsión. Y Marcela Cubillo, cuando le pusieron la primera amarilla, que es cuando llegó, y se la puso su sector, no se la puso el Partido Comunista.
Guillermo Ramírez, ¿te acuerdas? ¿Por qué no se va a competir otro lado? No, le dice.
No se la puso Constanza Schoenhaus del Frente Amplio. Se la puso su sector, su ex partido, sus alumnos, su gente, la gente que piensa igual a ella, su propio riñón, su parroquia. Sí. Le puso amarilla, como diciendo, epa, hasta aquí nomás. No vio esa amarilla, siguió con el juego rudo y terminó, y que en la forma, no lo del, o sea, es en la, tú tienes, creo yo, mucha razón, es como responde ella a lo de la Universidad de San Sebastián, que entra con la pierna en alto de nuevo, doble amarilla y termina expulsada por su electorado, en su cancha, con su gente. Eso es lo doloroso.
Donde no había sido una de las principales mayorías como constituyente, recordemos.
Es distinto a lo que le pasó, o lo que le puede pasar, digamos, a Iracy Hasler. ¿Le ganó quién? Le ganó su opositor, su adversario. Entonces, doloroso, sí, perder siempre es doloroso. Pero lo que ganaron tu adversario es que ganaron las otras ideas y a la FIFA. Aquí tus ideas te derrotaron.
Sí.
Y eso creo que amerita una muy buena y una mujer muy inteligente, Marcela Cubillo, que tendrá que, si quiere sobrevivir en política, hacer una muy buena autocrítica y un muy buen análisis de su propia jugada. En fin, pues, un caso interesante que habla mucho más que de lo que pasó en Las Condes. Habla
sí, de una forma, de un estilo. Sí, bueno, sí. Hablemos también de Santiago. Santiago, bueno, aunque era predecible, yo diría que la distancia por la que gana Mario Desbordes es la gran sorpresa. Hasta el viernes, te diría yo.
Golea, masacró.
Casi la duplicó, casi. No, pero casi. La verdad que yo creo que la explosión de la bomba Molotov dentro del IMBA fue fundamental y determinante en esa carrera. Hasta entonces estaban muy peleados en todas las encuestas, en algunas ganaba Iracy Hasler, en otras ganaba Mario Desbordes, y luego del evento en el IMBA, que bueno, no sé si habrán encuestas posteriores, recordemos que estamos en veda en esa época.
110 mil votos contra 62 mil de Iracy Hasler.
Pero es casi la duplicó, es impresionante. Y la verdad que yo creo que ese episodio fue bien determinante. Ahora, las implicancias que tiene la victoria de Desbordes son muy importantes. Sabemos que hasta ahora la Municipalidad de Santiago ha sido muy predictora de lo que va a venir después, sobre todo en las presidenciales, y además sigue siendo la comuna más emblemática y que donde más ojos miran políticamente, es evidente.
Sí, oye, lo que logra además Mario Desbordes es dar vuelta al Consejo, ¿eh?
Sí.
Dar vuelta al Consejo, que era pro y Iracy lo da vuelta hacia la derecha.
No, y otra cosa, y acota la votación de Claudio Rego en Santiago Centro.
Exactamente. Oye, una cosa, vamos ya con nuestro invitado. En el caso de Santiago, bueno, primero es la maldición de Santiago. Nadie se reelige hace mucho tiempo. Eso hay que descontárselo a Iracy Hasler. Otra cosa, Santiago, muchos se quedaron en la oposición a Iracy Hasler con un Santiago hecho pedazo, con un Santiago bien venido a menos del principio de su administración. El último año y año y medio se pegó un giro muy importante. Yo te lo dije la semana pasada.
Yo también fui el viernes. Espectacular.
El centro está muy limpio, está muy bien.
Sobre todo el casco histórico.
Y Iracy Hasler sí entendió la crítica, sí dio vuelta el buenismo con el que entró y las leceras y las medias lesas.
Sí, como vengan los vendedores ambulantes.
Sí lo dio vuelta, sí estaba mucho más seguro y limpio. Sí entendió hacer cosas, bueno, que esto más propio de la izquierda, que lo había hecho el último tiempo. Hizo sucesivos allanamientos a Citeye, el lugar donde estaba el crimen organizado. Por lo tanto, estaba camino a probablemente dar cierta pelea, pero el ahogo está en la pileta, que es un episodio menor de campaña, molestó mucho, pero lo del IMBA generó de inmediato como un déjà vu sobre otras épocas, otros momentos, y es como el dicho este argentino, cuando un niño se quema con leche y ve una vaca, llora.
Sí.
Aquí nosotros y el país se había quemado con leche para el estallido social, vio lo del IMBA y inmediatamente dijo, ups,
claro.
Se acordó de la quemadura. Y eso probablemente fue determinante, sí, para este triunfo de Mario Desbordes. Son las 7:29. Estás en Duna.
Nada personal. Bueno, y tenemos al teléfono a otro de los ganadores de la jornada, Sebastián Siche, el alcalde electo de Ñuñoa. Buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, Sebastián, ¿cómo estás?
Bien, ¿cómo están ustedes?
Bien, pues bien.
Felicitaciones primero
sí,
que nada.
Sí, por supuesto. Felicitaciones por el triunfo.
Muchas gracias.
Por el triunfo.
Hoy estoy medio carreteado, medio cansado. Así como que ha sido un día largo, pero bien, contento.
Me imagino.
Y ayer la espera fue como hacer el gol en el minuto 89 en un partido. Entonces, además, fue largo la espera luego del conteo, pero bien.
Ahora,
muy bien.
Qué impresionante, Sebastián, es que, claro, los de Cervel, los de Anholster, los del CEP, los de SCADEM, son buenos para los números. Pero hay algo que es irreemplazable, que son los gestos y que es la actitud corporal. Anoche las televisiones estaban en los comandos y todavía no teníamos números, y en el comando tuyo y en el comando de Emilia Ríos las caras prácticamente que nos ahorraban esperar números, porque alguien le dijo, levante los dedos, y tus seguidores, y los de Emilio Río como, hola, ¿qué tal? Y eso es bien impactante, porque se siente, cuando alguien está en la cancha, uno siente...
Y ahí están los apoderados entregando información que es muy relevante.
¿Cuándo te diste cuenta tú que ganabas, Sebastián?
Yo creo que, la última semana sentí, yo he sido candidato, fui candidato presidencial, la calle mucho mejor, ¿eh? Yo estoy bien loco, pero me fui a una campaña que cualquiera te diría que era imposible. Tú ves los candidatos sumados, o del oficialismo la vez pasada, el municipio, y suman casi el 70% de los votos. El municipio era 7-3, 7 del gobierno actual, 3 de oposición. Entonces todos los datos indican, y aquí ganó la prueba, fue una de las pocas comunas en Chile.
Eso
que ganó
es lo más impresionante, con votos obligatorios. Sí.
Claro. Y por lo tanto era muy difícil, pero yo quería dar esta batalla difícil. Creo que desde el mundo liberal hay una disputa que hacerle al mundo del Frente Amplio respecto a cómo interpretar el mundo que viene. Y las últimas semanas, y María y Josefina, yo empecé a sentir la calle, se llama como la recepción de la gente mucho más abierta en general y mucho más optimista respecto a lo que estábamos haciendo. No sé si supe que íbamos a ganar, pero al menos tuve una sensación de que esto era competitivo y que abriendo la urna íbamos a ver el resultado.
¿Y tú adjudicas este cambio en la sensación ambiente, en la expectativa, algún hecho en particular?
No, si la pregunta es si estaba vinculado a Monsalve, yo creo que no, que esta elección local, en este municipio en particular, el votante es un votante informado en general, y por lo tanto no se mueve tanto con la opinión pública, sino que más bien una percepción sobre la gestión municipal y sobre esta idea de que yo no venía a borrar con el codo lo que había hecho en materia de agenda minoría, etcétera, el municipio actual, sino que yo venía a mejorar o a ser más eficiente en la gestión donde estaban las debilidades, que era seguridad, orden público, educación, y por lo tanto que esto no era contra lo que se había avanzado, sino más bien una agenda hacia adelante, y creo que logramos transmitir esto. Nosotros hicimos una campaña bien creativa en redes sociales, hicimos una cosa que se llamaba Divina de Ñuñoa, que era un programa de conversación en el barrio, armamos una agenda de emprendimiento, creo que se empezó a leer un poquito más lo del programa. Mira, la primera conversa que yo tuve con la Marcela Sabat, me acuerdo, sobre Ñuñoa, me dijo, cuidado que el votante de Ñuñoa es un votante informado, y por lo tanto no se mueve solo por percepciones, sino que te van a pedir programas, y hicimos un trabajo súper en serio, programático, obvio, había un backup de toda la campaña presidencial y lo que habíamos trabajado en el programa nacional, pero que yo sabía que se podía implementar a nivel local, que fue súper importante, mucho más de lo que son muchas elecciones, otras campañas, probablemente porque esto es una comuna que la mitad es ABC1 y la otra mitad
es
C2,
es muy diversa.
Exactamente.
Oye, Sebastián, hay un punto que te quiero preguntar antes de irme. Quizá uno de los temas más polémicos que vivió la gestión de Emilia Ría fue la situación del Liceo Augusto Balmar, que hasta antes de esa administración siempre se caracterizó por ser de los mejores de Chile, incluso en comparación con los privados. ¿Cuál es tu posición respecto al liceo? Porque además ahí sacaron a un director histórico, se produjeron bastantes cambios.
Claro, mira, no solo el Dalmar, aquí en República de Chile, el Dalmar son los dos mejores colegios rankeados públicos de Chile y están en Ñuñoa, y la administración del Frente Amplio llegó con estas convicciones, yo diría, como de falta de experiencia y mucha ideología, de cambiar todo, empezar de nuevo, y echó a 270 profesores del sistema educativo de Ñuñoa, particularmente en nuestros dos colegios, del director para abajo. Y puso una bomba atómica porque no solo afectó la gestión de los colegios, sino que, yo diría, como encrispó la relación adentro de las comunidades escolares. Es impresionante. Ahí en algunos lados hay 200 alumnos, en otros los profesores están peleándose entre ellos, hay querellas cruzadas entre el municipio y los profesores, y por lo tanto esto es como... También quiere... Yo soy bueno para la analogía futbolística, llegaré cada día y trate de cambiar el equipo porque está jugando mal, pero si el equipo está jugando bien, es raro esta convicción de que tú sabes más en general que el equipo que estaba jugando y cambies tan fuertemente a los actores. Y yo creo que fue un error grave, muy del Frente Amplio en general, también le pasó en Providencia, de venir como a inventar la rueda. Y mi visión es todo lo contrario, es confiar en las comunidades escolares, potenciar el trabajo que se está haciendo adentro de ellos, apostar a la carrera funcionaria dentro de los mismos profesores. Si el colegio le va bien, ahora lo que le va a hacer es creer en lo que se está haciendo, Sebastián, y salvar un poquito esa situación que está
Sebastián,
en crisis.
Desarmar siempre es fácil y armar es súper difícil. ¿Se rearma en 4 años de gobierno comunal? ¿Cuál es tu plan para poder rearticular esa educación pública?
dos cosas, una convicción profunda que se ha hablado poco respecto a lo que pasa con el cambio al sistema SLEP, ¿eh? Yo creo que esto es una conversación para largo, pero es los incentivos son perversos en el sistema SLEP para aquellos municipios como Ñuñoa, Providencia, Las Condes, Lo Barnechea, que ingresan recursos adicionales a través del presupuesto municipal. Nadie lo dice porque están en campaña, pero si tú me preguntas quién le pone un peso más a un colegio que sabe que se va a ir en un año más o trata de apostar a la comunidad educativa, si sabe que en un año más tiene que entregar esos colegios a otra administración, nadie. Yo quiero hacer dos cosas: una pelea nacional para que se cambie la ley, lo voy a decir así abiertamente, y aquellos colegios que estén con alto rendimiento, con dos condiciones que expliqué alguna vez, pero entre el 20% más alto del rendimiento de los colegios públicos y con condiciones de vulnerabilidad del 80%, se mantengan en la administración municipal, porque si no, nadie va a invertir en la mantención de estos colegios. ¿Qué creo yo? De buena fe, que muchos de estos cambios masivos de profesores tenían que ver con esto, con preparar los colegios para traspasarlos a los SLEP e influir en la dotación y las plantas de estos colegios, y lo que provocó fue esta especie como de bomba atómica dentro de los colegios. Yo tengo que apostar a que estos colegios se van a quedar, dar una pelea con parlamentarios para que cambie la ley en aquellos lugares donde hay un subsidio adicional puesto por los municipios, sino estos colegios se van a ir a pique. ¿Quién les va a poner plata en Augusto del Mar? Si tú eres ministro de educación, vas a priorizar colegios en vulnerabilidad social, entonces esta plata sale del sistema. Y además apostar, y yo estaba conversando hace meses con los grupos de profesores de ambos colegios, con la comunidad de los profesores actuales, de todos los sectores políticos que están adentro, y que sean bien la pega para que ellos asuman la gestión de estos colegios. Yo aquí, esto es una conversa más allá de Ñuñoa, pero creo que lo que se está haciendo es un suicidio para aquellos colegios públicos de buena calidad que reciben subsidio municipal, porque nadie sabe de dónde y cuándo van a sacar esta plata que les va a faltar, en el caso de 1.500 millones, para mantener los rendimientos actuales. Como muchas cosas en Chile se hizo a tonta y hay loca esta reforma, está bien pensada para colegios que están en precariedad o que están con muy bajo rendimiento, pero nadie ha pensado qué va a pasar con estos colegios, Sebastián, que reciben subvención municipal.
En términos más amplios y más políticos, ¿cómo analizas tú? Tú fuiste además candidato a presidente, entonces más o menos entiendes de estas cosas. ¿Cómo analizas tú, sobre todo, el posicionamiento en la derecha, que es tu sector, respecto a la presidencial? ¿En qué pie queda Evelyn Matthei ya de cara a las elecciones del próximo año?
Deja partir del dolor personal, pues yo decía, si algo creo que hizo muy mal la centro derecha y el centro político en Chile la vez pasada, no solo dividirse, sino ir saltando de varios candidatos a medida que se movía la encuesta, se movieron de mí a casa, después de la mina a mí. O sea, creo que fue un error esta idea de creer que las elecciones son una pelea de caciques y no de un sector. Yo creo que la gran lección, esto vale para Ñuñoa, yo parte de lo que gané porque estaba toda la oposición en conjunto, desde Jorge Burgo hasta no tenía idea, hasta Lavi, apoyándome, es la lección que tenemos que hacer con el Matthei, todos detrás de aquella que tiene liderazgo y el posicionamiento suficiente para ser una alternativa al Frente Amplio como el gobierno de Chile, y lealtad, y lealtad, y lealtad. Y por lo tanto, creo que este resultado nos demostró esto: donde nos fuimos juntos, no fue bien. Hay municipios como Recoleta u otros que se perdieron por desunión, y por lo tanto esto no tiene que ver con izquierda y derecha. Yo creo que tiene que ver con experiencia o inexperiencia para gobernar, y espero que todos los sectores de oposición se junten detrás del liderazgo de Evelyn Matthei, porque creo que es la mejor posicionada, pero además ha demostrado en los distintos cargos públicos que tiene la capacidad de hacer bien la pega de gobernar Chile.
Sebastián Sichel, por último, ¿qué alcalde o alcaldesa tienes en la cabeza como modelo, no para copiar, pero que haya revolucionado, que haya cambiado, que haya sido un ejemplo? ¿Eso qué modelo y qué cosas de alcaldes que a nosotros nos hagan pensar más o menos para dónde va a ir tu gobierno municipal?
Yo creo que dos cosas, para no jugar a la bipolaridad política de moda, voy a decir a alguien de la centro-derecha. Creo que Evelyn Matthei, como una al lado, ha hecho una gran gestión municipal, desde jardines sustentables, un uso eficiente de los recursos, cómo cayeron las cifras de inseguridad, cómo mejoró Providencia y el comercio, cómo sacó el comercio ambulante. Yo tengo en el ojo del rabillo todo lo que hizo, y he estado conversando con su equipo, y alguien del otro sector, como Claudio Castro en Renca, que lo que dio es dignidad a la atención de los usuarios del sistema público del municipio a través de una gran oficina de servicios públicos, a través de un gran programa de emprendimiento que me tocó por ir acá a mirar charla en su minuto, de entender el valor básicamente de que el Estado contribuye a aquellos que no pueden solo o emprender o necesitan del Estado hacia adelante. Yo creo que hay dos alcaldes, para hacer lo típico que hace, sí, hacemos sí, política sí. Que hablamos solo los nuestros, y yo miro y creo que hay que emular en la gestión y admiro cómo lo han hecho, con visiones distintas con Claudio en algunas cosas, pero respecto a la gestión creo que ahí hay dos focos que mirar.
Ya, y por último, algunas cosas que vas a mantener y que te llaman la atención para bien que haya hecho tu antecesora o la actual alcaldesa Emilia Ríos.
Mira, Ñuñoa, además es una comuna diversa, lo que contábamos, como que hay de todo el mundo, la única comuna con una mezquita adentro, sí. Yo creo que tiene una capilaridad social, una carga hasta la ciudad, pero que tiene organizaciones comunitarias en los barrios que protegen sus barrios, que ella articuló muy bien, potenció muy bien, y que yo quiero trabajar sobre eso. Me creo mucho en el comunitarismo, como decían los antiguos, en la comunidad como forma de articular la vida en sociedad, yo creo que ella lo potenció muy bien, y voy a usar esa red para trabajar sobre esa red con los programas que tengo en mi cabeza. Yo creo que nos va a ir mejor como sociedad si nos organizamos en el barrio, y ella trabajó fuertemente en esa organización barrial, y espero poder trabajar con ellos. La gracia, señor, es que tiene barrio. Tú estás en una plaza y tienes un almacén, tienes un barrio, tienes un grupo organizado que protege los animales, tienes otro que se preocupa de la plaza, y espero trabajar a partir de esa red, y creo que ella lo hizo muy bien en eso. Voy a cambiar drásticamente su estrategia de seguridad y apoyo al comercio en general o a las pymes, porque creo que ahí estamos en pañales.
Sebastián Sichel, candidato, alcalde electo, perdón, de Ñuñoa. Muchísimas gracias por recibir el llamado de Duna, Sebastián.
Hasta luego, Sebastián.
Que vaya muy bien.
Abrazo a ambos. Chao.
Mucha
que
estén suerte. Muy bien.
Chao. Igualmente. 7:41 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Saludos a nuestros patrocinadores, porque a la vuelta ya está
Eugenia Fernández.
Fernández con el análisis de la de los infiltrados.
Sí.
¿Ah? Una vueltita más a la elección de...
Sí, cómo puede afectar a las decisiones gubernamentales. Reunión de negocios en el sur del país. Arrienda en europcar.cl, tu solución en movilidad.
Universidad Andrés Bello invita a conocer su nueva carrera de ingeniería en negocios internacionales, enfocada en negocios y en la gestión del comercio internacional en su campus Casona de las Condes. Infórmate en unav.cl.
Y Colmena está contigo cuando llegas a ese momento de grandes decisiones. Es importante pensar en tu salud con el mejor plan. Para tus planes en clínicas privadas de primer nivel, Colmena está contigo.
¿Sabías que Mandarín Oriental Santiago combina lo moderno de la cultura occidental con sus innegables herencias orientales? Bueno, vive la experiencia en un hotel de lujo a nivel mundial en plena capital. Más información en www.mandarinoriental.com/santiago.
En UCECRIS trabajan para que quien no puede, pueda. Hasta ahora se han realizado 70 cirugías para personas como Antonia, Emma y Valentín, ayudando a reducir las listas de espera. Acompáñalos a cumplir su meta de 1000 cirugías. Infórmate en fundacioncristus.cl.
Pausa y volvemos a la vuelta a nuestra infiltrada Eugenia Fernández.
La ciencia es la poesía de la realidad.
En Duna, el etólogo británico Richard Dawkins. Duna, voces, visiones y sonidos de tu mundo.
Cuando llegas a ese momento de tu vida, de grandes decisiones, como cuando te vas a vivir solo o cuando decides emprender, también es el momento de pensar en tu salud, con el mejor plan para tus planes, pensados especialmente para ti. Colmena está contigo, con acceso a clínicas y centros médicos privados de primer nivel y orientación médica telefónica gratuita. Desde siempre y hoy, más que nunca, Colmena está contigo.
Enfermería en Universidad Andrés Bello, en Campus Casona de las Condes. Acreditada nacional e internacionalmente 6 años. Alta empleabilidad y más de 65 convenios para experiencias clínicas con centros de salud públicos y privados. Opción de doble titulación con la Universidad de Girona, España. Enfermería en el Campus Casona de las Condes de Universidad Andrés Bello.
Oye, ¿cómo haces para mantener bajo control toda esta flota de vehículos?
Ha sido un proceso de 35 años de aprendizaje, no mía, sino de Europcar Tattersall, que tiene más de 18.000 vehículos en operación con 29 talleres propios en todo Chile.
¿Y dónde puedo cotizar la mía?
¿Tu flota de leasing operativo? Fácil. Entra en europcar.cl y encuentra tu flota y beneficios que necesitas para cada desafío. Europcar Tattersall, tu solución de movilidad.
En Fundación UCI Cristus trabajamos para que quien no puede, pueda. Queremos seguir siendo un aporte a la salud del país, ayudando a reducir las listas de espera con todo el respaldo y calidad de la medicina UC. Nuestro desafío: 1000 cirugías ambulatorias, 1000 sonrisas, 1000 oportunidades. Fundación UC Christus, trabajamos para cambiar 1000 vidas. Conoce más sobre esta iniciativa en fundacionucristus.cl.
Oye, en la tele dicen que nos van a obligar a prestar parte de nuestros ahorros previsionales.
Pero eso afecta en nuestra pensión, po.
Y pa' mal, po.
Mira, el 6% tiene que entrar completito a mi cuenta y de ahí no se mueve ni un peso.
Que el 6% de tu cotización previsional vaya completa a tu cuenta individual sin letra chica. Más información en yoquieroelegir.cl. Este es un mensaje de la Asociación de AFP.
Con Talana puedes tener toda la información de tu empresa y trabajadores en un solo lugar. Pero espera, porque hay algo aún mejor. Con nuestro software de recursos humanos, podrás visualizar y segmentar la información con indicadores de diversidad, equidad e inclusión, lo que te ayudará a tomar mejores decisiones y a cumplir con la normativa legal. Conoce más en talana.com y potenciemos juntos la gestión de personas. Talana. Tecnología humana.
Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Nada Personal.
Ya estamos de vuelta a 7:46. Esto es en Duna.
Nada personal.
Y Euge Fernández ya está con nosotros.
Sí, estoy.
Vamos a sacar el tejido, ¿no?
No, y con un sueño, con un sueño.
Me tocó trabajar mucho. Ayer.
Confesemos que estamos todos con sueño. Sí, sí, hasta las 3 de la mañana estuvimos acá. Mm. Y para publicar un número que quedó bien bueno. Buenísimo. No sé si es que alguien de que nos esté escuchando no ha visto. Nuestro papel digital que salió el día tipo 6 de la mañana está súper completo. Gráficos, historias, buenas historias. Harto personaje, buen análisis. Lo recomiendo porque son esos diarios que como que no pasan, que lo podéis leer durante la semana, claro. Que no se agotan el día de hoy. Así que si quieren un buen análisis, excelente.
Bueno, ¿por dónde te vas a descolgar para tantas lecturas que habría que hacer?
No, yo creo que hay una cosa que es ineludible, que es el tema del cambio de gabinete, ¿o no?
Sí.
Nosotros, bueno, el domingo publicábamos un tema también que tenía que ver con cómo el caso Monsalve estaba haciendo crujir un poco el diseño que tenía Boric para este nuevo, para esta nueva etapa. Básicamente su último año de gobierno, marcado no solamente por el ciclo electoral que se inició este fin de semana, digamos, sino que también porque le quedan un par de reformas que el gobierno quiere echar adelante, como la reforma previsional, sobre todo la reforma previsional, ¿no? Algunas cosas del proyecto anti-evasión, pero sobre todo diría la reforma previsional, que es lo más importante. Y lo que hay es que hoy día, a pesar de que el gobierno, el oficialismo, salvó la plata, digamos, pero claro, perdió muchas posiciones importantes y le cedió una parte importante del territorio a sobre todo a Chile Vamos. 40 comunas, ni más sí, ni menos.
No, o sea, no deja de ser.
Quedan totalmente neteados, además. Absolutamente. ¿Ah? Queda dividido en tres, no sé si ustedes se fijaron que queda dividido en tres: un tercio para Chile Vamos, uh-huh, un sí, tercio para el oficialismo y un tercio independiente.
De todos los sectores.
De todos los sectores, sí. Y hay algunos que son independientes químicamente puros.
Claro,
digamos.
y otros muy, muy identificados.
Sí, sí, sí. Que de independientes tienen poquito. Claro. Digamos. Pero en el gobierno, aún así, a pesar de esta derrota, entre comillas, de que el presidente habla de que hay acá un equilibrio político, que el país queda bastante neteado, tú incluso si ves cómo se componen los consejos municipales directivos, porque hay muchos consejos municipales que quedan totalmente, incluso de quienes sacaron grandes mayoría acá en Santiago, que han súper neteado los consejos. El presidente no quiere dar su brazo a torcer hasta ahora, independiente de lo que digan los partidos, y se está hablando incluso hasta el momento de hoy de un cambio de gabinete súper acotado, es decir, respetando el diseño que había incluso antes del caso Monsalve, en el cual se han puesto en entredicho a dos figuras muy relevantes del gabinete del presidente Boric, como son la ministra del Interior, Carolina Tohá, por su manejo del caso, y como lo es la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, que es la representante más relevante que tiene el Frente Amplio, el partido del presidente, en el comité político. La derecha va a empezar ahora a hacer una embestida fuerte en contra de Carolina Tohá, sobre todo por el tema Monsalve, por el tema seguridad, etcétera. Pero no es claro, y yo creo que esto se va a resolver en las próximas dos semanas, si es que finalmente ella va a estar o no dentro del diseño que está preparando la moneda para este último tiempo, digamos, que parece que va a ser.
Pero no hay que confundirse, porque el cambio de gabinete va a venir, De todas maneras, de todas maneras, porque...
Por una cuestión 15, de plazos.
Claro, el 15 de noviembre tienen que salir aquellos que quieran ser candidato a parlamentario.
Sí.
No confundir eso con el diseño.
Así es.
Aunque podría ser un dos en uno, pero en una de esas el presidente quiere dar una señal, porque anoche quiso dar una señal de normalidad y que no festejó, porque no había mucho que festejar. No. Pero
pero tampoco lloró.
Su vocero hoy día dijo que no hubo ninguna catástrofe, que había algunos habían adelantado, por lo tanto no sería raro que quisiera dar una sensación de que solamente se van aquellos que van a ser candidatos a algo. Porque
Carolina, son muchos, Ana.
Porque Carolina Tohá, si se va para ser candidata, que es una eventualidad, no necesita a candidata presidencial,
no corre el plazo.
Ahora, si quisiera ir a una senatorial, que es otra de las opciones que se barajan, sí.
Pero yo entiendo que ella no quiere salir.
No, ahora. Ella quiere quedarse.
Ella quiere quedarse, sí. Y de hecho hoy día, en los últimos días, ha planteado varias veces esto de que no se quiere ir, de que tiene una tarea relevante que hacer en términos de seguridad, etcétera. Y hoy día además dice, bueno, si yo hubiera querido irme, ya me hubiera ido ya. O sea, como que... ¿Ah?
Claro.
Y lo que nosotros hemos recogido en La Moneda, sobre todo a partir de lo que ocurrió con Monsalve en las últimas dos semanas, es que ella no se quiere ir. Que quiere terminar además el tema del Ministerio de Seguridad, que está en una tramitación, que es un proyecto súper importante, que está en un paso clave de su tramitación, y que el presidente Boric tampoco quiere que ella se vaya. Por lo menos, bueno, a este presidente, como muchos otros, también le cuestan los cambios de aire.
A todos.
Y además que no está fácil el...
¿A quién reemplaza? Claro, el elenco
Cordero,
de reemplazo.
Pero pues bien fácil, a la ministra Tohá, sí, la verdad, pero, que tiene un súper...
Sí, pero nadie va a dudar de las cualidades de Cordero, pero el propio Cordero, creo yo, que esto naturalmente es una hipótesis así muy vagabunda mía, ¿no? Sabe que ese ministro del Interior tiene unas complejidades que requieren, no sé, a lo mejor más horas de vuelo en la política, tener un partido, yo tener más bases, tener más trayectoria.
Yo también creo.
Y no son capacidades que se compren en la esquina.
No, que se ganan en un año de ese ministro.
Horas de vuelo.
También puede ser Elizalde.
Sí, socialista.
Sí. Entonces el tema es que tampoco hay un elenco muy amplio, porque si tú empiezas a hacer cambios en el comité político, sumado a otros cambios en otras carteras que se vayan a ser candidato al Parlamento, tampoco digamos que es como que la gente está aquí, claro, floreciente, que de ganas de irse al gobierno.
Sí, pero claro, pueden ser candidatos. O sea,
se habla de un enroque también entre Cordero Asexpress y Elizalde Interior.
Ah, eso podría ser.
También puede
eso
ser.
Podría ser, claro.
Ahora, igual deja vacía la subsecretaría del Interior, que es una subsecretaría muy importante. Sí, claro. No solamente por la crisis de inseguridad que hay hoy día, sino porque en sí misma maneja un altísimo monto en gastos reservados, tiene una relación directa con el presidente. Es una subsecretaría en la cual el presidente tiene una injerencia directa, tiene una relación directa. No es alguien que pueda ser tiene que ser alguien de confianza del presidente. Eso es lo que voy.
En la búsqueda va a tener que ser necesariamente algunos parlamentarios que no quieran ir a reelección o no puedan.
Sí.
Ahí habría que buscar. Y en el buen alcalde que hayan perdido.
Yo esa pregunta que
no
tengo.
No sé, Hassler, no me la imagino mucho, pero porque una derrota como la que tuvo...
¿Subsecretaría de Seguridad?
No sé, pero con la derrota que tuvo quizás no. Pero antes de el Partido Comunista tiene cuatro, o a exigir, Emilia Ríos, que estábamos hablando recién con quien le ganó.
Sí.
Yo sé, y o sea, hay que buscar, a lo mejor hay en otras partes, no hay que mirar tan santiaguinamente la cosa.
Sí,
y ahí puede haber...
Una pregunta, si se llegara a ir, en el caso de que Carolina Tohá sale, ¿eso va de la mano con que salga la ministra Orellana? ¿Es como un combo?
Bueno,
porque
es
de
lo
uno
que
y otro lado, en el fondo
en el oficialismo.
Bueno, ¿y ella?
¿Quién?
¿Ella? ¿Antonia Orellana?
¿Qué pasa con ella?
¿En Interior?
Es difícil que el socialismo democrático, diga, ok, sale toda entre Orellana. No,
pero
difícil.
Si tú compensas por otro lado, es... políticamente ha demostrado ser bastante aventajada, es bastante, se mueve muy bien en el poder.
Sí, pero yo creo que, me imagino espacios. Que el presidente ha aprendido también que tú no puedes poner en un cargo como Ministerio del Interior a alguien que no tiene ninguna relación con estos temas, como pasó, por ejemplo, con Iskacic.
Puede ser.
Y que además, claro, tampoco tiene...
Sí, o sea, yo no sé si está el agua en la piscina como para más experimentos. Sí. Esa es mi duda.
Sí. Cierto. Pero tampoco hay muchos cuadros, porque
no hay muchos cuadros. Y lo que no hemos dicho es quiénes estarían en la lista corta para irse, porque eso no lo hemos contado. Pero una es la ministra de Defensa, Maya Fernández, socialista. que según me decían en el Partido Socialista la semana pasada, un día quiere irse y otro día no quiere no irse. ¿Ah? Y que se iría a Valparaíso en reemplazo de su tía, la senadora Isabel Allende, quien termina ya su periodo en la Cámara Alta.
Yo no sé qué nivel de conocimiento tiene Maya Fernández. Yo no recuerdo una entrevista a Maya Fernández en los 3 años. No recuerdo una declaración. No recuerdo. No quiero decir que no trabaje, porque hay gente que trabaja de otra forma. Pero realmente es es la ministra de más bajo perfil o más ausente de
la ministra de Defensa, dice tu madre.
Más ausente de la opinión pública en temas que ha habido temas.
Sí.
Ha habido temas importantes, el tema de los paneles solares. Sí,
oye, sacar a los militares a la calle. Se podría haber pronunciado.
Ella ha optado por el silencio completo. Sí. Y total.
Sí, así es.
Me llama la atención que quiere hacer campaña a la calle. Muy nieta del presidente Allende será. Pero no sé si quisiera, o algunos creen que quieren.
Bueno, acuérdense que todo el lío en el que se enfrascó el PS y ella también, con Camila Vallejo para el incendio en Viña del Mar. ¿Te acuerdas que ella era el enlace entre los municipios y ya no me acuerdo si el gobierno, no sé? Y ponen a Camila Vallejo y el PS monta en cólera y hace un reclamo formal al presidente, porque pensaban que estaban aquí como medio serruchando el piso a ella, que tenía ganas de... O sea, se sabe que en el PS hay una ambición porque ella tome el cupo de Isabel Allende. Ahora, lo que tú dices es verdad, Matías. No es una ministra que se haya lucido mucho en estos años.
Usó el ministerio como plataforma política, no.
Ni se subió al MOWAC como la expresidenta Bachelet. Se me cayó el carné, pero así fue. Pero está ella, está la subsecretaria de gobierno Nicole Cardoch, que es socialista también. En el PC se habla del ministro de Educación, Nicolás Cataldo, porque ahí acordémonos que Camila Vallejo, la vocera de gobierno, va a salir ahora por su prenatal. Ella está embarazada. Ya se le nota harto la guatita.
Sí,
¿no? Se ve muy bonita. Y ahí Janet Jara pasaría a ser como su subrogante, que es como ha ocurrido en otras ocasiones.
¿Y va a quedar de ministra?
¿Janet Jara? Sí. Y por lo tanto, el comunista que podría salir es Nicolás Cataldo. Y desde el Frente Amplio hay otras cartas. Se habla de la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro. Se habla de la subsecretaria de Servicios Sociales, que depende también de la ministra Toro, la Francisca Gallegos, y otros nombres. Pero lo cierto es que hoy día es la moneda en la que está a la espera de la lista que los partidos le entreguen para, según eso, definir cómo sería este cambio. No político, sino más acotado, digamos.
En los 2 minutos que nos quedan, ¿qué pudiste reportear o qué han podido reportear de Santiago y los Orregos? Esa pelea va a estar épica.
Va a estar muy entretenida. Va a estar entretenida. Bueno, a ver, cosas que hemos sabido.
¿No la tiene tan fácil Claudio Orrego?
No, yo creo que no la tiene fácil.
No.
Yo creo que, a ver, esto fue un golpe muy fuerte porque las expectativas que estaban planteándose desde el oficialismo en las últimas semanas era que Claudio Orrego podía ganar incluso en primera vuelta. Y estaban todos los ojos puestos en que ante una caída de Carolina Toá, sobre todo por el caso Monsalve, acá había una carta natural, claro, digamos, del socialismo democrático, en la cual ya estaba trabajando una parte importante del Partido Socialista. O al menos dirigentes importantes del Partido Socialista, incluso en su equipo de campaña, cosa que era bien interesante. Ya habían varios socialistas proto-A que estaban empezando a hacerse la idea de que entonces la carta va a ser Orrego. Bueno, esto queda bastante en entredicho después de los resultados de ayer, sobre todo por la sorpresiva votación de Francisco Orrego, este dirigente de Renovación Nacional, que se hace conocido en Sin Filtro, se hace conocido con Mi Plata No.
En la primera convención.
Se adelantó
en la primera
Claudio convención. Orrego a ser el mega candidato a un sector con el video con Iracy Haslam.
Yo creo que sí, fíjate.
Es raro que un político con tantos.
Es que yo creo que estaba trabajando sobre seguro. Yo creo que él estaba estaba trabajando en un escenario seguro que lo sorprendió todo.
Y a mí me sorprendió muchísimo el discurso de Francisco Orrego.
¿En qué sentido?
En el Mi Virgencita de Vázquez.
Sí.
Mirando
le
al
puse
cielo,
a mi Isidora del Carmen.
Que dio hoy Mi Virgencita del Carmen. Sí. Una cosa muy de raigambre popular. Que él juega a esa derecha, que puede ser súper interesante, súper convocadora, distinta,
en otro nivel.
Rompedora, claro. En otro nivel, a una derecha más popular.
Claro, no, apelando al conservadurismo, claro, más profundo.
Claro, exacto. No, no es la derecha de Dubái, sino.
Bueno, y Macarena Santelice, yo no me acuerdo cuál fue el último cómputo, pero Macarena Santelice, republicana, 9, sacó, claro, casi 10%, que no es poco,
digamos,
para
la segunda vuelta.
Claro, pero Logan, que es social cristiano, 5.
Y Macarena Santelice, ayer, nosotros llevamos esto en un pasaje muy corto que llevamos del tema de los republicanos. Ella inmediatamente fue a reunirse con Francisco Rego, en persona, y a decirle: yo voy a trabajar por ti.
Y Evelyn Matthei lo tiene como el hijo pródigo.
Sí, tal cual.
No, la foto de la
segunda.
No, la portada segunda. Como sí, para ponerse a llorar.
Sí, ta, ta, ta. Yo creo que va a ser bien competitiva, va a ser bien entretenida por varias cosas. Uno, por las sorpresas que hubo de lado y lado, llamado Borrego.
Sí. Y las caras hablan en política de una forma indesmentible, y vamos a ver cuán duro es el trago para los Frente Amplistas. El tener a un demócrata cristiano mayor, conservador, o sea, que representa a estos muchachos, a los Frente Amplistas más clásicos,
sí.
Claudio Rego es un trago amargo.
Es bien probable que se aferre a Vodanovic.
No, pero espérate, Rego también ha tenido una transformación política en el último tiempo. Si tú te fijas, él, bueno, renunció a la ADC hace mucho tiempo y se ha ido acercando a este tipo de alcaldes como Claudio Castro, yo te diría también incluso como Vodanovic, que es gente que hoy día está en el socialismo democrático, pero es más progresista y tiene una relación. Pero Claudio Castro no es Frente Amplista.
No, pero
bueno, que era un demócrata cristiano que sale de la ADC.
Igual que Rego.
Claro, que hoy día es mucho más progresista, y Claudio Castro podría perfectamente ser un Tomás Vodanovic. Sí. Ha tenido un acercamiento paulatino a fuerzas más progresistas.
Bueno, acuérdate que llamó a votar por la Constitución, por el primer proyecto constitucional.
Sí, sí. Y a mucha gente le chocó.
Sí, yo escuché varios votos, sí. Pero bueno, ahí esa pelea va a ser épica porque
eso está
muy personajes. Sí. Rego Francisco es un personaje. Hay muchos que no les gusta porque estiman que es un poquito céntrico.
Disruptivo.
Es que lo es.
Sí, es disruptivo.
No es un candidato típico de derecha.
No, es muy disruptivo.
No? Sí. Bueno, no sé, va a estar muy
exótico en el mundo de la derecha.
Sí, totalmente exótico.
Sí.
Ya, no nos quedó más tiempo.
Ah, ese nos comimos todo.
Como siempre, un gusto. Muchísimas gracias.
Que estén bien.
Gracias.
Nos vamos nosotros.
Sí, también.
Que tengan un muy buen resto de día. Hasta mañana. Gracias.
Chau.